La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. La semana pasada hablamos de Teseo, ese héroe mitológico colmado de aventuras que a su vez han dado nacimiento a nuevas leyendas y nuevos mitos. Hablamos de la barca de Teseo, esa pregunta siempre vigente sobre la identidad. Vamos a seguir hablando de Teseo y de otro mito extraño.
Sí.
El que es conocido como el lecho de Procrusto. Procrusto, el martillador, invitaba a los viandantes a gozar de su hospitalidad. Luego los conducía a la muerte de una manera muy peculiar. Según la fuente que se consulte, Procrusto tenía uno o dos lechos, uno pequeño y uno largo. En cualquiera de los casos, invitaba a sus huéspedes a dormir en una cama corta si era alta, en una cama larga si era corto. Los martillaba o serruchaba para que cupieran exactamente en la cama asignada. Teseo, tanto como lo había hecho antes con Esirón o luego con Cerción, de los cuales hablaremos, hizo lo mismo con él. Y fue el escollo que tuvo que superar antes de poder regresar como aspirante al trono a Atenas, a la corte de Egeo, con su famosa barca. Luego vendría la aventura del Minotauro, él ofrecerse como ofrenda, la victoria, el barco regresando triunfante, el olvido sobre el cambio de las velas que había solicitado Egeo, un retorno triunfante y al mismo tiempo una tragedia. Otra vez dos contracaras de una misma moneda. Quizás, pensándolo bien, el mito del lecho de Procrusto no sea otra cara que la misma pregunta también acerca de la identidad. Por eso lo traemos. ¿Cuántas veces nos martillamos o dejamos que nos martillen para entrar en una determinada norma, en una determinada idea o en una ideología? ¿Cuántas veces nos estiramos o dejamos que nos estiren con este propósito? ¿No dejamos de ser nosotros cuando nos amoldamos, no perdemos nuestra identidad? ¿Se puede uno amoldar sin perder la esencia, nuestro propósito? ¿Hay algún propósito en el amoldarse? Les proponemos pensarlo y buscar desenmarañar este misterio juntos.
Y lo haremos de esta manera, te lo proponemos, ojalá que vos formes parte por todo esto y mucho más. Bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Buenas tardes, como cada sábado a partir de las 15, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Y ya te vamos a decir que el próximo sábado vamos a estar presentes con un programa especial, un programa en el cual tendremos editados de dos momentos muy, pero muy importantes que van a constituir un nuevo programa. Y el 31 estamos en vivo con todos ustedes. Y llega el momento de decirte que hoy aquí estamos en vivo, siendo las 15:09:51 y dándote la bienvenida a La Cultura como Trinchera. En estos momentos con una temperatura que está en los 25 grados, recién acaba de cambiar, 26 grados 1, recientemente el cambio. Con la máxima prevista para hoy, si estamos con 26 grados 1 de temperatura y una sensación térmica de 26 grados 1, para hoy la máxima era 26 grados. Por consiguiente, lo estamos mínimamente superando. Y estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por medio de www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, con Google Play. Con Google Play bajas la aplicación. Aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. No hay excusas. Si tenés Android, estamos. Si tenés iPhone, podemos estar. Vos tomás simplemente la decisión. Y hoy tendremos un entretejido con el mito de Teseo que quedó de la semana pasada y hoy el mito de Procrusto, un mito muy especial que creo yo que nos vamos a adentrar a un análisis superlativo, como solo cuando uno frota la lámpara y sale un genio, y ese genio en mi caso tiene un nombre y un apellido, y ese nombre y apellido es Carlos Belloni. ahí
ningún
está,
genio,
la ovación.
Ninguna lámpara, no,
una
no,
cosa
no,
fantástica. No. Y vamos a decir que en el área de operación técnica lo tenemos a él, a Nicolás Ciancaglini.
Maestro.
Ahí va. En el área de producción lo tenemos a él, a Matías, el turquito. Algunos le dicen el turquito, ¿no? Una cosa
otro
fantástica,
maestro.
Una cosa extraordinaria. Luque, arroba Luquemon, ¿eh?
Me
ahí está. Muy bien. Y todos estamos esperando Qatar a un día del cierre del Mundial, menos de un día del cierre del Mundial, así que esa es la otra vivencia. Hoy al mediodía hubo el último de los entrenamientos a puertas abiertas, que en donde se tiene 15 minutos de la selección argentina, ya ahora sí con las vísperas al partido de mañana, al cierre de este Mundial. Vamos a decir que Croacia triunfó ante Marruecos 2-1, ante lo cual el tercero ya es Croacia, y mañana veremos el primer y el segundo puesto vinculado con Argentina, Francia, Francia, Argentina. Allí estamos con la camiseta de la selección argentina. Pero aparte de la camiseta de la selección argentina, también lo que deseamos es entrar en la cancha, y en la cancha que tiene que ver con la cancha de la vida. Eso es lo que queremos en este programa, y esa pasión que seguramente vamos a vivir desde el punto de vista del primer puesto o del segundo puesto. Ya ahora no importa, llegamos a ser subcampeones, también hay que festejar en la vida. Y en relación a esto, entrar también en la cancha con la pasión, vinculado a la educación, vinculado a la salud, vinculado al trabajo y vinculado seguramente a todos los mitos que estamos hablando y que vamos a hablar en la cultura como trinchera. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien, Ale, ¿cómo te va?
Bien, vamos a adentrarnos primero a lo que dejamos, dando inicio a lo que se viene.
Dale, ¿me dejas hacer una pequeña digresión con el Mundial?
Sí.
Vos decías, muy bien, festejemos, celebremos, no importa el resultado es anecdótico.
Sí.
Se llegó a una instancia que un año atrás, un año y medio atrás, era impensado.
Sí.
A una instancia que después de la derrota con Arabia era casi impensado.
Sí.
Y vos hablabas de disfrutar esto en alegría, con educación. Pensemos un poquito, ¿qué cosa tan extraña hacemos? Que se gana la semifinal, se lanzan 12 aviones por día, sin entrada, sin visa, sin hotel. Sí. Entonces después tenemos a la hinchada haciendo piquetes en Doha, pidiendo entradas que no tenían, pidiendo hoteles que no reservaron, pidiendo que los dejen entrar porque no tienen visa. Qué cosa tan rara que somos, ¿no?
Muestra una necesidad, y la necesidad muestra una carencia.
Exactamente, creo que hay una necesidad muy profunda de celebrar, y en esta celebración no hay grieta.
Exacto.
Lo cual es maravilloso. Por primera vez creo que empieza a aparecer la identidad, de decir, necesitamos sentirnos identitarios con algo. En este caso es la selección lo que cataliza esto y rompe todas las otras grietas, y desde ese lado creo que hay que también celebrarlo. Ahora también muestra algunas carencias, si querés, educativas.
Sin lugar a dudas.
Si te vas sin visa, no podés quejarte que no te dejen entrar. Si te vas sin entrada, no podés hacer un piquete para que te lo resuelva otro.
Así
el problema.
Es.
Tenemos esta capacidad de transferir los problemas en otro lado.
Sin lugar a
dudas.
Porque
tenemos derecho a festejar. ¿Cuántas veces hablamos de los derechos y no de las obligaciones?
La semana pasada fue ese
pasada.
Uno de los puntos.
Exactamente.
Los
por
derechos
eso lo
y no las obligaciones.
Acá tenemos el derecho a viajar. Todo el mundo tiene el derecho a viajar. No tenemos el derecho a armar un desastre en otra ciudad porque no tenemos entradas para entrar.
Exactamente.
No sé, lo dejo ahí. Pero
coincido yo plenamente.
Pensarlo.
Pero está bueno como para preguntarnos y repreguntarnos qué nos pasa con lo que nos pasa y qué también habrá hecho bien la selección argentina. Vamos a decir, qué habrá hecho bien desde el punto de vista de que logramos una identidad sin grietas, y que estaremos siendo responsables, en lo cual no hay una identidad, sino que hay una identidad con grietas en el resto de los aspectos.
Podría ensayar una respuesta, no digo que sea esta ni que sea definitiva, pero creo que hoy la selección encarna un conjunto de valores a los cuales nosotros aspiramos y no tenemos. Cuando uno lo ve a Scaloni tomando decisiones duras, sacando a jugadores que tenían ya la titularidad comprada, poniendo a otros que eran meros experimentos. Cuando uno ve a Scaloni, después de esa derrota, decir, bueno, no estaban todos 100% enojados, cambia el plantel.
Sí.
Él está estableciendo una meritocracia indeclinable, está estableciendo El que tiene, bueno, el cuerpo para jugar juega, el que no, no, el mérito para jugar juega, el que no, no. Hay una disciplina en la selección que no se ve en la sociedad.
Exactamente.
Esa disciplina, donde si alguien como Di María tiene que pasarse un partido afuera y jugar solo 5 minutos, es acatado y nadie lo cuestiona. Pensemos cuántos valores hay en juego ahí, que como aspiración de sociedad los tenemos.
Exacto.
Los estamos reconociendo con la escaloneta y con todo este nuevo mito de la escaloneta, pero que no tenemos en lo social ni en lo cotidiano.
Exactamente. Nos podemos sentir reflejados allí.
A y lo en mejor el nos queremos sentir reflejados ahí.
Y en el funcionamiento de equipo.
Y entonces pensemos si no es un mensaje muy fuerte el que transmite un Scaloni desde... Y ojo que he sido crítico de Scaloni. Cuando tomó la selección yo pensaba... ¿Qué forma de que alguien sin mérito, sin papiros, sin ninguna técnica atrás, sin nada, tome un lugar de tanta relevancia deportiva? Porque también hay que ponerlo en el lugar que tiene.
Pero lo supo adquirir.
Lo ganó. Entonces nos calla y nos cierra la boca a todos. Ahora, este Scaloni, que en la derrota salió a dar la cara, mesuradísimo. Y en la victoria aplastante del otro partido, Croacia, salió con la misma mesura.
Exactamente.
¿No es un ejemplo para todos nuestros dirigentes? Y acá es político, económico, sindical, todos,
¿eh? Y supo dar apertura cuando fue necesario y supo poner límites cuando también lo era.
Exactamente. Por eso hablo de un conjunto de valores que a lo mejor nosotros estamos empezando a entender que necesitamos de esos valores y los festejamos, los celebramos, los aplaudimos. Todavía falta que eso permee a la sociedad.
Exactamente. Mi ensayo respuesta. Yo coincido con vos. Y ahora vamos porque lo que logró también, y es indudable que tenemos que llevarlo a cabo, que es la selección argentina, vos dijiste una identidad. Esa identidad tiene que ver con el mito de Teseo.
Bueno, nosotros el otro día hablábamos de esto de la barca de Teseo, de si les vamos cambiando todas las partes y sigue siendo, volviendo a la selección, si yo cambio a un Di María por un Nahuel Molina, si cambio y entra Enzo, y si cambio y entra McAllister, ¿sigue siendo la selección? Claramente sí. Hay una identidad ahí, hay un equipo que no importa quiénes son las partes, está funcionando. Con lo cual, yo creo que esto es lo maravilloso que tienen los mitos, sobre todo cuando uno mira algo tan rico como la mitología, en este caso la griega. Es rica.
Sí.
Uno estudia, pues la otra vez me hablabas por el origen de Teseo.
Sí.
Cuando uno profundiza en el origen de Teseo, toda la vida de Teseo es un mito en sí mismo.
Exacto.
O sea, podríamos estar hablando no sé qué cantidad de programas sobre la vida de Teseo.
Sí.
Desde su nacimiento.
Desde su concepción.
Claro. Egeo había estado casado 2 veces y no tenía descendencia.
Exacto.
En algún momento fue a consultar al oráculo, y el oráculo, y esto lo voy a leer porque si no, no hay manera de decirlo bien, el oráculo de Delfos le dio una respuesta enigmática, como todas las que suelen dar los oráculos, que decía que no desatara el cuello del odre hasta que llegara a las alturas de Atenas.
Sí.
Maravilloso.
Es fantástico.
Le está diciendo, mira, hasta que no vuelvas a Atenas con tu mujer no hagas nada. ¿Qué hace Egeo? Por supuesto lo que hacen todos los héroes en la mitología. No lo que le dice ese oráculo, sino que va a buscar otro oráculo.
Exactamente.
Y entonces se encuentra con otro rey, que es Piteo, que tiene otra hija, que es Etra. Lo agasaja, lo emborracha, por supuesto hace que duerma con Etra, de lo cual nace Egeo. Nace Teseo. Cuando Egeo se da cuenta de lo que pasa, le dice, mira, yo voy a reconocer al chico, pero no le digas quién es el padre. Y cuando tenga la edad suficiente, voy a dejar acá una espada y una armadura y símbolos que yo voy a reconocer. Toda la vida de Teseo es una prueba tras otra.
Exactamente.
Y cuando uno lo lee, es maravilloso, porque está formando toda una mitología, toda una simbología, todo un montón de cosas. Ya era valiente desde que tenía 2 años, 3 años.
Aparte con Egeo también, lo que muestra es que a veces vamos al lugar en donde queremos que nos digan lo que nosotros deseamos.
Claro, escuchó un oráculo que le fue muy confuso y se fue a otro.
Claro.
¿Cuántas veces hacemos esto, no?
Es permanente.
¿Cuántas veces hacemos esto? Ahora, bueno, se hizo cargo. Bueno, Teseo creció ya siendo un chico distinto, valiente, mostró fuerzas de valentía todo el tiempo. Cuando tuvo la edad, sencillamente levantó la piedra, no tuvo el menor inconveniente, se hizo de la espada, se hizo de la malla, revelada su identidad, decide viajar a Atenas a reclamar el trono.
Sí, y va a su padre.
y va a su padre. En el camino se encuentra con distintos personajes, ¿no? Todos estos personajes en el fondo eran pruebas.
Exactamente.
Y Teseo en todos, por ejemplo, había uno que te hacía lavarle los pies de espaldas a un precipicio, y cuando vos le estabas lavando los pies, él te empujaba.
Sí.
Teseo lo que hizo fue simular que lo estaba obedeciendo, le va a lavar los pies, le agarra, lo toma del pie y lo tira él al precipicio.
Exactamente.
Para inventar otra tortuga mitológica.
Claro, porque sabía que si no caía él.
Hay un montón de situaciones donde él lo que hace es usar la debilidad de su enemigo, la forma de para matar a su enemigo.
Exactamente.
Con lo cual, que después nos va a llevar a Procrusto, que es este otro personaje también medio siniestro. Pero después, cuando él llega a la corte de Egeo, ya habían tenido un hijo, y entonces la mujer, Medea, la mujer de Egeo, hace todo para tratar de desembarazarse de Teseo, para poder proteger el trono para su propio hijo.
Muy interesante lo que dijiste, de que Teseo tomaba la debilidad del otro para salvar su vida. Después vamos a ver la gran diferencia entre tomar la debilidad para salvar su vida y manipular al otro para matarlo.
Pues
es muy diferente.
Totalmente.
En el otro mito de Procrusto.
Totalmente. Ahora bien, cuando él enfrenta un montón de pruebas...
Y qué bueno el mensaje también. A veces, para llegar a nuestros objetivos, cuando tenemos palos que se nos presentan, pueden llegar a ser pruebas. ¿Por qué tomarlo desde lo negativo, bueno, y no tomarlo desde lo positivo? Pueden llegar a ser pruebas con las cuales llegamos a nuestra meta, llegamos a nuestro faro, llegamos a nuestra propia identidad. En la vida nadie nos dijo que vas a ingresar a un jardín de rosas y que esas rosas no tienen espinas. Es más o menos lo mismo.
Exactamente. De hecho, hay un arte marcial, no sé exactamente cuál es ahora, que usa la fuerza,
claro,
del otro,
exacto,
en tu propia conveniencia.
Sí.
De nuevo, la mitología es maravillosa por esto, porque le podemos encontrar aún hoy, 2500 años más tarde, un montón de significados.
Sí.
Y podemos encontrar que es tan válida hoy como lo era hace 2500 años atrás.
Sí.
Lo cual, en el fondo, no sé si, no voy a hacer un juicio de valor, no sé si habla bien o mal del hombre. Probablemente lo que esté diciendo es que en términos sociales y culturales no hemos cambiado tanto.
Exactamente.
Después vamos a hablar un poco, hace poco habíamos hablado de Prometeo,
sí,
del mito prometeico, hablamos,
sí,
de la inteligencia artificial, hablamos justamente esta semana hubo un evento,
sí,
en la física que está a punto de revolucionarlo todo, vamos a hablar un ratito de eso, pero justamente lo que me está mostrando también es que la tecnología y la ciencia están yendo a una velocidad y la sociedad y la cultura y el hombre a otra.
Si ese fuego que dejó en la mano Prometeo era para incendiarse o era en realidad para capturar.
Bueno, hoy no lo sabemos.
Hoy no lo sabemos.
Pero, digamos, sí sabemos y está cada vez más claro que si yo puedo reconocer a una sociedad hoy casi calcada 2500 años atrás, pero no la tecnología, van a distintas velocidades.
Exactamente.
Y eso sí es un problema que en algún momento hay que adresarme, sale, pero no es que hay que solucionar, hay
sin
que hacer algo. Tenemos
hay que
hacer
mínimamente
algo con
trabajarlo.
Eso. Tenemos que hacer algo con eso. Ahora, volvamos a Teseo. Teseo, como les decía, antes de llegar a su lugar para reclamar su trono, que después va a derivar en que tenga que volver a Creta, que él mismo se postula para volver a Creta a matar al Minotauro,
sí,
y que después va a abrir otra puerta a hablar, por ejemplo, de Dédalo, de,
sí,
Ícaro, que los vamos a hacer más adelante,
sí,
todo relacionado con Teseo, fíjate, y todavía no hablamos de los argonautas, o sea, Teseo en sí es algo que daría horas para hablar.
Sí.
Según otras fuentes, Teseo era hijo de Poseidón, con lo cual,
sí,
también ya tenía toda una fuerza. Por eso a los 2 años demuestra que ya era un personaje. Ahora, en el caso este del hecho de Procrusto, ¿por qué lo traigo? Habíamos hablado de la barca de Teseo como una pregunta sobre la identidad.
Sí.
Procrusto, en algunos casos se lee como Procrusto, en otros como Procrusto.
Sí.
Procrusto es más fácil de pronunciar.
Sí.
¿Cuántas sociedades hacen esto de hacerte entrar en el tamaño de un lecho?
Es brillante.
Sea largo o corto. Si vos sos corto, te alargo. Si sos largo, te acorto y te serrucho y te mato.
¿Cuántas veces, cuando uno lee el mito de Procrusto, tiene que ver con... Él realiza una cama a medida según lo que para él es la medida.
Exactamente.
Ese es el punto.
Primero, que es su norma.
Su norma.
Y el resto se tiene que amoldar a esa norma.
Exactamente.
De una manera u otra.
La medida la pone el otro.
La medida la pone el otro. Exactamente. La norma la pone él. ¿Cuántas veces hay sociedades, sobre todo las sociedades autoritarias, que te están imponiendo una norma?
Obviamente.
Y a la cual vos te tenés que adaptar serruchándote partes.
Sí, o autoritarias y semidemocráticas, bueno, o entre comillas democráticas. Te tenés que adaptar a la medida del otro.
Y cuando la cama es corta, es fácil serruchar, tapar, ocultar. Cuando es corta, cuando es larga y vos sos corto, ¿qué haces?
Sí, amputás.
No, al revés. Estás en una cama larga y sos corto.
Una, estirar. La otra, amputar.
¿Cómo haces para estirar? Entra la mentira en juego. Entra el simular. No el simular para ocultar, sino el simular para hacer ver.
El querer pertenecer.
El querer pertenecer. Son comportamientos... Muy habituales. Demasiado habituales. Hay un... Y esto se lo debo a un amigo que mandó una editorial divina, que dice, por ejemplo, hablando de esto, la cultura japonesa sintetiza muy bien esta violencia laboral. Deruku wai u tateru.
Sí.
Es japonés, no lo pronuncié bien, probablemente. Deruku wa u tareru. Que viene a significar: el clavo que sobresale se encontrará con un martillo.
Sí.
¿Cuántas veces hacemos esto? Y ojo, porque acá también hay toda una discusión. Vivir en sociedad implica derechos e implica obligaciones.
Sí.
En algún momento, un buen psicólogo dice que vivir en sociedad es renunciar a ser el chico que uno quiere ser y aceptar las normas para justamente vivir en sociedad. Renuncias a tus caprichos, renuncias a un montón de cosas para vivir en sociedad. Ahora, si una sociedad es sana, hay una contraprestación y es natural que vos quieras vivir en esa sociedad y pertenecer a esa sociedad.
Sí, es una relación. Sí.
Exactamente. ¿Qué pasa cuando esa sociedad no es sana? Cuando ese país no es sano, cuando esas normas no son sanas. Y me viene a la mente, estamos hablando tan, a lo mejor queda forzado, pero estamos tan espíritu mundialista. Ustedes se acuerdan que hemos hablado también de la muerte de Masha Mini.
Sí.
Esta mujer que fue asesinada brutalmente por la policía de la moral iraní por usar mal el velo. Ahí tenés la norma.
Ese es el claro ejemplo de una mujer que no entró en la medida de la cama de Irán, en este caso.
¿Qué hizo la policía de la moral? La mató.
La amputaron.
Bien.
La mataron.
Ahora,
el jugador también.
Estamos jugando, eso iba. Estamos hablando tanto de mundial. Obviamente que en Irán están asesinando personas por semanas, por días. Pero tenemos un jugador de la selección iraní que salió en defensa de la comunidad femenina de Irán.
Sí.
Y lo están por colgar.
Exactamente.
Nosotros, todo el mundial para nosotros pasa por ganar el partido, pero también, ¿por qué no pensamos qué está pasando? ¿O qué pasó para que el mundial llegara a hacerse en Doha? ¿Qué pasó para que estuvieran listos los estadios en Doha con casi labor esclava?
Sí.
¿Y qué pasa con estos jugadores que van a ser asesinados por defender a comunidades en desventaja?
Bien, para todo hay alguna pregunta y nuestros oyentes se responderán
cada
de acuerdo
uno
a cada
tiene su
uno.
Respuesta.
Sin lugar
pero
a dudas.
Pero hay una norma en Irán.
Obviamente.
Y tenés que, si no cumplís la norma, te matan.
Exactamente.
O sea que no estamos hablando de un mito, algo abstracto, algo que no se ajusta
a nuestra... No, la pregunta es, ¿cuántos Procrustos hay en nuestras vidas? En Irán, claramente.
Bueno, aún en sociedades democráticas.
Y aquí también.
Acá también.
Si no entras en la medida o en la norma de no pertenecer a un grupo,
¿qué es
estirás?
La política de la cancelación?
Es exactamente
el autoritarismo de la cancelación.
Es
¿no es eso?
Es lo mismo.
Si vos, ¿no es el martillo este al clavo que sobresale se encontrará con un martillo?
Es eso.
Tenés una opinión que no es mayoritaria con este grupo, ¡pum! Martillo.
Sí.
¿No es eso?
No, y aparte lo del martillo con el clavo también es que siempre hay un roto por un descosido.
Bueno.
En una relación.
Bueno, en una relación sí,
En una sociedad también.
En una sociedad
también.
He visto muchos perros llevar a sus amos de la cadena, ¿no?
Cuando lo hemos hablado. La sociedad es insana, sí.
Cuando la sociedad es insana, sí. Y ahí, por supuesto, que entran en juego 2.000 millones de mecanismos, porque hay sociedades donde está en peligro tu vida.
Exacto.
Entonces, una cosa es que me
más
cancelen.
Más peligrosas y menos peligrosas.
Claro, una cosa es que me cancelen de una red social, que me puede ser en el fondo hasta a mí en el extremo irrelevante.
Y otra que te maten.
Y otra que te maten. Cuando está en juego tu vida.
Pero en la primera cancelación podés suicidarte.
Ah,
como en algunos casos.
A ver, explícame.
Y en algunos, cuando no perteneces a un determinado grupo, no te estirás y te sentís fuera, muchas veces hay muchos suicidios al respecto. Esto le pasa,
claro,
por ejemplo, a Japón, por ejemplo, China, con la violencia laboral, con la sobreexigencia, que no es lo mismo que la exigencia.
No, no. De nuevo.
Y somos nuestro propio procusto.
Bueno, no. Por un lado, estamos aceptando que hay una norma, y esa norma puede ser buena, mala, sana, insana, normal, irracional. O sea, hay un montón de adjetivos calificativos.
No es poco poder determinarla.
No, es muy difícil.
Ese es el
punto.
Porque
aparte, lo que puede ser sano para algunos es totalmente demencial para otros.
Exactamente.
Ahora, sí podemos convenir en que vos decís, mira, a ver, por ejemplo, no tirar papeles en la calle puede no gustarte como norma, pero no es una norma que viola nada.
Exactamente.
No es,
no es insana.
No es insana, no te hace mal a vos como individuo.
Ni al otro.
Al contrario, estás protegiendo al otro, estás protegiendo el bien común. La calle es un bien común, no me
canso de
decirlo.
Esa es una relación sana, una medida sana.
Exactamente, y ese es tu infantilismo al cual renuncias para cumplir con una norma social.
Sí.
Que es adecuada.
Un límite necesario.
Un límite necesario.
Como ahora, cuando pasa en la adolescencia, que uno dice en la adolescencia y en la no adolescencia, pero a veces necesitas de los límites.
Pero por supuesto.
Los buscas
por
los
supuesto.
Límites. Es decir, esos límites y esas normas que uno busca sí son sanos.
Nos vamos al jugador de Irán, que va a ser ahorcado por defender a, en este caso, a las mujeres de su país. Es absolutamente demencial.
Sí.
Está totalmente equivocado. Y cuesta aceptar, porque yo no, digamos, para mí empiezan a aparecer acá valores esenciales, la vida humana está por encima de casi cualquier otra cosa.
Sí.
Que me digan, no, bueno, pero es una cultura que no comprendemos, ellos tienen sus normas, ellos estamos matando gente.
No, pero señores, a su vez le están colocando a él responsabilidades que no existen.
Pues
lo van a matar por
omitir una opinión.
Claro, en realidad es por omitir una opinión, pero
emitir
ellos
una opinión,
¿no? Le ponen cualquier cosa.
Entonces, ahí es donde digo, viene este procrusto que nos enseña en la mitología, era un símbolo, pero en nuestra vida diaria lo tenemos todo el tiempo. Y se manifiesta de muchísimas maneras, muchas más de las que nosotros creemos.
¿En la educación?
Bueno, la educación es una forma que también es para discutir muchísimo.
Sí.
Porque es cierto que hay mucha gente que te dice que la educación te apaga, te normaliza, te quita la brillantez. Bueno, ojo, que la educación yo creo que es al revés.
Yo creo
te
que da luz.
Todo lo, te da,
claro,
luz, te da herramientas.
Te ilumina.
Te ilumina.
Sin educación no hay vida.
Sin educación estás muy
vida,
limitado. Claro.
Vida, digo. Es decir, sin educación podés sobrevivir.
Exactamente.
Pero no vivir bien. Ese
y,
es el punto.
Y no elevarte. Y volvemos al tema del propósito. O
sí,
sea, de nuevo, ¿para qué vivir si no es vivir para explotar? ¿No?
Ahora, te hago una pregunta. Carlos, si a vos te tienen que estirar o si uno se estira por el otro, o si a uno lo amputan, o si uno se amputa por el otro, ¿no estaría ahí la relación insana y darte cuenta que esa medida no es tu medida?
Bueno, vamos a llevarla
porque
a los extremos.
Porque hay normas que
claro,
sí. Que hay normas que son válidas. Hay ejes que hacen, por ejemplo, desde el punto de vista, vos dijiste, de la psicología. Bueno, no podemos hablar de una relación a padre-hijo, o padre-hija, o madre-hijo. Bueno, eso existe. El complejo de Edipo existe. El corte existe. Es decir, ahí hay un límite marcado necesario.
Y son límites necesarios. Pero en todos lados tenés límites necesarios.
Pero no te estiran ni te amputan.
No, exactamente. Y hay una parte que tiene que ser voluntaria, que es esto que uno cede para vivir en sociedad, vos cedés para vivir en una relación de pareja, cedés para trabajar en determinado ambiente. Hay cosas que uno cede porque lo tenés que hacer, porque es lo normal que se haga.
Cede, pero no te limita, porque vos empezás a ceder para estar en una relación de pareja.
No, por eso digo, tratemos, si lo llevamos al extremo, Procrusto es el extremo.
Es el extremo.
Te serrucho o te estiro hasta que morís.
Sí.
Pero en ese extremo está también el peligro de ser el sapo en la olla, que te van a ir viendo en cámara lenta. Sí. Cedes un poquito, cedes otro poquito, cedes otro poquito, en algún momento podés estar empezando a perder tu identidad.
Exactamente. Ahí apuntado.
¿Cómo te das cuenta el mecanismo o el proceso en qué punto estás?
Muy difícil.
Ahora.
Es un trabajo diario.
Por eso yo digo que hay sesiones que son voluntarias y que son necesarias y que son sanas.
Sí. Sí.
Porque tampoco podemos llevarlo todo al extremo de lo patológico.
No.
Todas sesiones patológicas.
No.
Hay sesiones que son sanas.
Hay veces que hay que ceder.
Uno lo hace por el otro, lo hace por vivir en sociedad, lo hace por.
No sé si lo hace X. por el otro. Uno lo hace por uno para estar con un otro.
Bueno,
pero
perfecto,
por uno.
Perfecto. Bien, válida la corrección. Pero es voluntario.
Por eso, es voluntario. Si lo haces por el otro, no es voluntario.
Bueno, lo haces por vos para estar con el otro.
Exacto.
Pero de alguna manera, digamos, ese acto te está definiendo también a vos como persona.
Sí. Y es una decisión propia.
Una
elección propia.
Y vamos ahora, voy a tratar de atar dos o tres.
Y esto lo trasladas a la sociedad también.
Pero por supuesto, Prometeo. Dijimos que era un dios profético que sabía que le esperaba el castigo haciendo esto. Tenemos a este jugador iraní que muy probablemente él sospechaba que podían llegar a ahorcarlo por hacer lo que hizo, y lo hizo igual. Tenemos un Sócrates, que Sócrates, y ya acá me estoy yendo a otro lado, ya no es mitología, es un estos hombres, estas personas que iluminan la humanidad. Sócrates lo quisieron hacer retractarse de sus ideas y él dijo que no.
Ahora sí.
Perdóname que termino la idea. El famoso acto de Sócrates de tomar la cicuta es un acto voluntario donde él se quita la vida en defensa de sus ideas, cuando él podría haberse ido de la ciudad, y dijo que no lo hizo para no violar las leyes de la ciudad, o podría haber influido en sus amigos y tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque él consideró que en su caso las ideas estaban por encima de su vida. El valor de las ideas por encima del valor de él.
Sí, pero justamente donde iba a introducirme tiene que ver con esto. Cuando hablabas del jugador, si él sabía que esa era su consecuencia, porque no vivimos de los mitos.
El mito
es el mito, no es la realidad. Si él sabía, es un suicidio encubierto casi.
No.
Casi, porque si sabía que lo iban a matar.
Le quiero sacar la connotación. Suicidio suena a mal.
Matarte.
Bueno, pero justamente
Sócrates también se mata.
Por eso, en algún momento voy a traer un libro que se llama Morir por las ideas, de un filósofo.
Sí, lo sé.
Que justamente lo que él está cuestionando.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno,
morir por las ideas no.
Bueno, pero es que en ese acto está haciendo otra cosa.
Sí, ya lo sé.
O sea, volvamos a los extremos.
Pero te estás amputando.
Bueno, pero volvamos a los extremos. Bertolt Brecht, todos los que se opusieron al Holocausto. Pensemos que había gente, o sea, muchas cosas malas pasan cuando la gente buena no hace nada.
Sí.
El jugador de fútbol está dando un mensaje, aún asumiendo la responsabilidad de lo que le puede pasar. Es un Teseo que dice, déjame, yo voy en sacrificio. Y a lo mejor me va bien o a lo mejor me va
entonces,
mal.
Entonces, ¿un Favaloro fue lo mismo?
Bueno, Favaloro, mira qué casualidad. Esta semana salió la historia de Ricard.
Sí.
No sé si la leíste, un reportaje en La Nación. Este era un niño prodigio en Argentina que Favaloro, bueno, en algún momento hizo la universidad en un año y medio, le dan un título por haber este niño prodigio.
Sí.
Se encuentra con Favaloro y Favaloro le dice, mira, yo no tengo ningún problema en conectarte y en darte todo lo que te tenga que dar para que vos estudies. La única condición es que vuelvas a la Argentina. Y va, estudia, no me acuerdo si fue en Oxford o en Cambridge, me parece que fue en Oxford. Después tuvo un montón de educación, de la buena. Y después vuelve, y cuando vuelve le hacen una oferta. Y él mismo, tentadísimo, dice, le habían ofrecido un contrato de $1,000,000 al año.
Sí.
Como si te ofrecieran ir a jugar al Barça,
sí,
o al PSG. Y de golpe él se encuentra con Favaloro y Favaloro le dice: si tomás la oferta, me vas a decepcionar, pero estoy tan acostumbrado a ser decepcionado en este país que no me haría mella.
Bueno,
pero vas a faltar a tu palabra.
Discúlpame, ahí se pudo haber convertido en un procrusto. Si no estás a la medida de mi cama.
No, porque él le dijo: vos diste una palabra.
Sí.
Vos tomaste una decisión allá lejos en el tiempo.
Coincido.
Y ahora estarías faltando a tu palabra. No es a una norma que yo te impuse. La elegiste vos y la aceptaste vos.
Pero pudo haber cambiado en ese trayecto.
Bueno, pero acá hay valores más grandes.
Obviamente.
Y es más, cuando él vuelve, le dice: y ojo, que no tenés que quedarte acá en la Argentina, acá. Tenés que ir a hacerlo a diferencia de algún otro lugar. Ricardo tomó eso, y gracias a Dios que lo tomó, formó un colegio para chicos, sí, con capacidades especiales, que es otra cosa que en este país no existe.
No se habla.
No se habla. Existe el problema, por supuesto, no se habla y
de
no
eso
se resuelve.
No se habla. Sí.
Ahora,
como la película, de eso no se habla.
Después Favaloro toma una decisión que es... nos lleva a la pregunta que nos hicimos de Camus, nos lleva al Prometeo, sí, profético, nos lleva al Teseo, nos lleva a todo lo que vinimos discutiendo hace un montón.
Sí.
Él toma una decisión, que es quitarse la vida.
Sí.
Ahora, a nosotros, un Sócrates, un,
sí,
Favaloro, ¿por qué los miramos con respeto y con admiración aún a pesar de la decisión que tomaron?
Mm.
Porque su idea trascendió y porque su idea les costó la vida.
Sí.
Ojo, porque hay una enseñanza enorme ahí.
Que podés estar de acuerdo o no.
Que podés estar de acuerdo o no. Pero por algo pasan los siglos y los seguimos. El Sócrates sigue siendo Sócrates y la anécdota de la cicuta sigue siendo una anécdota,
sí,
con valor moral para la sociedad. Favaloro para nosotros algo debe representar. Si cada tanto lo reivindicamos tanto,
sí,
a lo mejor casi como...
Algunos los reivindicamos.
Algunos. Bueno, pero hoy hay una universidad, hay un centro médico Favaloro que es de excelencia y hay un centro de formación Favaloro.
Nosotros
que es
lo estamos
absolutamente
diciendo.
De excelencia.
Nosotros lo estamos diciendo.
Bueno.
Se dice.
Porque tenemos que reivindicar, a ver, ya que estamos hablando de la escaloneta
Esa
y de la meritocracia, ¿por qué no llevamos esa misma meritocracia a todos los niveles de la sociedad, en todos los niveles del país?
Sería fantástico.
Municipal, local, comunal. ¿Por qué no empezamos a replicar estos pequeños ejemplos a toda la sociedad?
Porque quizás son pequeños ejemplos.
No importa, pero está en, digamos, cada uno de
nosotros...
Digo
pequeños desde el punto de vista de que no hay muchos, lamentablemente.
Bueno, pero tendríamos que empezar a hacer más.
Eso
hacer,
sí,
el esfuerzo por ser más.
Eso sí.
Hoy venía pensando...
A encontrar nuestro deseo.
Claro. Hoy venía pensando...
Y darnos cuenta cuando hay un procrusto.
Es siempre,
que
si, siempre,
es que si
siempre.
Tenemos un deseo, es decir, una identidad, vamos a darnos cuenta
bien,
cuando llega un procrusto.
Por eso yo al abrir el programa decía que parecían casi las dos caras de la misma moneda.
Deseo,
¿no?
Es
desde
como
un lado y desde el otro.
La identidad que puede llegar a relacionarse también con la autoestima. Cuando uno tiene autoestima no es tan fácil que venga un procrusto, porque un procrusto es la manipulación completa.
Bien, la manipulación hasta el punto de anularte.
De anularte.
Ahora,
existen tantos procrustos.
Al principio, yo me acuerdo en nuestros programas, al principio de todo, que habíamos hablado de la capacidad de cambiar el mundo a través de la palabra. Que hay,
sí,
mucha gente, Bogdanovich, marxismo,
sí,
o sea, hay un montón de ideologías,
sí,
el mismo Foucault,
sí,
la palabra es poder,
sí,
el poder de las palabras. Tenemos 2 millones de mitos modernos alrededor del poder de la palabra. Y está esta idea de que se puede cambiar el mundo cambiando el lenguaje. De hecho, hoy, lenguaje inclusivo, empiezan a aparecer un montón de herramientas.
Decíselo al jugador iraní, el poder de la palabra.
Bueno, es que ahí quiero llegar. Yo soy de la idea de que el lenguaje...
A ver, el jugador iraní, para ponerlo como ejemplo de lo que tristemente está aconteciendo, pero ¿cuántos jugadores iraníes hay?
Hay muchos, maya. La matan por llevar mal el velo. Pero
pará,
déjame terminar esa idea que íbamos. Yo decía, en lo personal, creo que no se cambia el mundo con el lenguaje. y creo que forzar un lenguaje. El lenguaje viene de la gente hacia arriba, no sí. de arriba hacia abajo, sino es una norma.
Exacto.
Y hablamos de la policía del lenguaje, hablamos de la policía. ¿Te acordás? Empezamos hablando de todas esas policías. Sí. Ahora, la pregunta es, si yo cambio el lenguaje para mí, ¿no me empieza a cambiar mi forma de pensar y de ver el mundo?
Claramente.
Y si yo cambio el lenguaje para mí y lo hago convencido, ¿no empiezo a actuar distinto?
Obviamente.
Y si empiezo a actuar distinto, ¿a lo mejor no está la semilla del cambio en el mundo?
Clarísimo.
Entonces, es indirecto, no creo que el lenguaje cambie el mundo. Ahora, si yo cambio el lenguaje para mí...
Es como que te posicionas distinto en una situación.
Como una decisión personal y no por norma.
Te posicionas distinto.
Y después se empieza a cambiar o intentar cambiar el mundo.
Sí. Cuando entonces, te posicionas distinto, lo cambias al otro también, o a los otros, a la sociedad.
Empiezas a influenciar de otra manera.
Es distinto.
Bien, Favaloro influenció así. Sócrates influenció así. El jugador iraní está influenciando de esta manera.
Sí.
O sea, por alguna razón...
Ahora, la idea sería sin morir.
Bueno, por supuesto. La ideal sería sin morir. Ahora en el extremo. Juremos con gloria morir,
en
dice
el extremo,
nuestro himno.
Sí.
¿Estamos dispuestos a morir por la libertad o por nuestras ideas? Mm. No.
No.
Bueno.
Obviamente.
Entonces,
a nivel sociedad, no.
Discurso realidad, ¿no?
No.
Y todo lo podemos también hablar otra cantidad de horas.
Y cantamos el himno. Y en las canchas y en todas.
Y cantamos el himno.
Yo creo
somos...
que ni sabemos lo que dice el himno. Bien. Lo cantamos de memoria. Pero más allá de eso...
Hablamos la semana pasada de qué define una nación.
El poder del lenguaje es verdad.
¿Qué define una nación? ¿La define la camiseta? ¿Lo define el himno? ¿Lo define el fútbol? Volvemos a lo que hablábamos recién de... ¿Podemos imaginarnos que a lo mejor en este acto colectivo de celebración estemos aspirando a tener valores que no tenemos?
Obviamente. Obviamente. Que no está en lo deportivo,
hay
tiene que trascender.
Y hay una sociedad deseosa de otra cosa.
Sin lugar a dudas.
Y a lo mejor el emergente sea este.
Sin lugar a dudas. El tema es darte cuenta quién es el procrusto.
Y el
¿quiénes
tema es
son?
Cómo lo sostenemos en el tiempo.
Claro.
Porque el mundial termina mañana.
Ya está.
El domingo que viene va a salir
ya
un editorial que dice lo que el país nos deja después del mundial.
Ya está.
Claro.
Exacto.
Ya pasó el mundial.
Ya pasó.
¿Y ahora qué sigue?
Ya pasó.
¿Cómo hacemos que ese ideal que hoy reconocemos y que a lo mejor inconscientemente en nuestro subconsciente y de alguna manera muy rara y extraña y elíptica nos está surgiendo
después
¿cómo
del mundial
para que trascienda?
¿Quién nos va a saciar nuestra carencia? La carencia queda.
Bueno, la carencia queda.
Nosotros mismos con lo que vos decís, el cambio.
Bueno.
Ahí estaría.
Por eso hago tanto hincapié en decir... Tenemos una identidad.
Ahí están nuestras propias fortalezas.
Somos nosotros, es cada uno de nosotros.
Y ahí está el Teseo que toma la debilidad del otro para salvarse.
Y para usarlo en su propia conveniencia positiva.
La diferencia con Procrusto.
Exactamente. Y entonces, vos terminaste el programa pasado diciendo, seamos nosotros Teseos. Hay
encontremos
una invitación a seguir siendo.
Encontremos nuestros propios Teseos.
Nuestros propios Teseos, seamos Teseos.
Pero no únicamente nuestros Teseos. Encontremos nuestros propios Teseos para también encontrar nuestros propios Procrustos.
Bueno, pero de nuevo, así como él tuvo el coraje de enfrentarse al que le hacía lavar los pies, Hesión, Espirón, tenemos una larga lista de personajes, el mismo Procrusto, cuando él llega a Atenas, se enlista para hacer, digamos, ofrenda a los dioses en Creta.
Sí.
Eso es ser un Teseo. ¿Y él por qué lo está haciendo? Porque él no lo hace como cuando fue por la prueba del toro, que era para probar que era el hijo de Geo y que era meritorio a ser rey de Atenas. Acá no lo hace. Acá lo hace por asumir la responsabilidad que le toca de ser el príncipe heredero.
Sí, pero en ese trayecto, cuando regresa para ver a su padre Geo, aparte de no levantar las banderas blancas, que ya lo vamos a hablar, renuncia a su amor.
Sí, también.
Y renunciar a su amor hace que no levante las banderas blancas.
Exactamente. Es toda otra historia.
Es todo un análisis sumamente interesante.
Lo que pasa es que yo no entré ahí porque eso nos lleva a Ariadna, nos lleva a todo el desarrollo de cómo él mata al Minotauro.
Fantástico.
Es fantástico, por supuesto.
Vamos a continuar adentrándonos.
Todo. La mitología, si hay algo que tiene, es maravillosa porque uno... podría vivir leyendo mitología clásica toda la vida y no agotarla. Es como leer, no sé, yo hablaba de la Ilíada, hablaba de la Odisea,
pero la Divina, Carlos, Comedia. Está en empezar a leerla.
Bueno.
Nosotros en este programa empezamos a leerlas. Ya las habíamos leído, pero no importa. Para aquellos que no, muchos empezaron a leerla. A nosotros nos llegaron un montón de mensajes.
Sí, sí, divinos.
Y eso fue haciendo también que tengamos identificación, que podamos encontrarnos, reencontrarnos, preguntarnos, repreguntarnos, respondernos, estar de acuerdo, estar equivocados. Y lo que vos dijiste, hasta cambiar a veces el posicionamiento de nuestro lenguaje para cambiar el posicionamiento de nuestra vida. Si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a cambiar?
Bien, bien. ¿Te puedo leer dos aforismos que tengo de...?
Y después, porque son y 51 ya.
Ah, ¿ya?
Es una cosa que pasa volando.
Mamita.
Nosotros volamos de una manera, pero decime los aforismos. Y no nos dejemos de hablar del tema que nos llevó a Prometeo también y lo de la tecnología
semana. Ahora vamos. Kafka.
Sí.
Sus aforismos. Nuestra misión es exactamente tan grande como nuestra vida. Eso es lo que la hace parecer infinita.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Otra vez, deseo.
Tener una misión en la vida.
Propósito.
Sí.
Empoderarnos.
Sí.
Hacernos cargo. Nuestra misión es exactamente tan grande como nuestra vida.
Exactamente.
Eso es lo que la hace parecer infinita. Hay preguntas que jamás lograríamos dejar atrás si no estuviéramos liberados de ellas por naturaleza.
Exactamente.
Por naturaleza no nos preguntamos, entonces estamos librados de nuestras preguntas.
Exacto.
Nosotros nos hemos hecho nuestra misión en este programa el revelar esas preguntas y forzarlas a verlas.
Sí.
Después cada uno decide qué hace.
Exactamente.
Pero una vez que está la pregunta en la mesa, uno puede ignorarla o puede tomarla.
Exacto.
Hay preguntas que jamás lograríamos dejar atrás si no estuviéramos liberados de ellas por naturaleza.
¿Quién
Kafka.
Soy? ¿Quién soy?
¿Qué soy? ¿Qué propósito tengo?
¿Qué me gustaría en la vida? ¿Qué me gustaría hacer?
¿Cómo hago que mi vida sea infinita, aún en su finitud?
Aún en mi finitud.
Somos finitos.
Ahora,
¿pero
primero,
para qué vivimos?
Tomando conciencia.
Para sobrevivir, para, o sea, una larva, crecer,
que nos alimenta.
Alimentarnos, crecer, reproducirnos, sí. ¿Morir?
No.
Bien.
No, vos estás hablando de un alimento. Ahora, a su vez, hablaste de otro alimento, del alimento del lenguaje.
El lenguaje, la educación, la cultura, la pregunta, el estudio, el saber, el superarnos.
Hacia lo mismo.
El Favaloro.
El Favaloro, el Sócrates.
El Ricarte, el Sócrates. ¿Por qué, de nuevo, son muy pocos, pero por qué los tomamos como faros de nuestra vida? Por alguna razón.
Y quizás, sin lugar a dudas, porque si son faros, son propósito.
Bien, y son luz.
Sin llegar a sus consecuencias.
La semana pasada, la anterior,
en lo ideal.
Hablábamos en lo ideal, hablábamos del mito de Prometeo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un experimento que se estaba haciendo en un reactor donde se estaba probando la fusión nuclear, que es la unión de los núcleos pesados, a diferencia de la fisión, que es radioactiva, la energía nuclear, que lo que hace es partir un átomo? En este caso, toma dos átomos, los une y esto libera energía.
Vos lo explicaste.
Es totalmente limpia, no tiene residuos, es inagotable. Yo con agua potable podría tener energía para... O sea, es como el santo grial de la ciencia.
Sí.
Esta semana el gobierno de los Estados Unidos anunció que había logrado reproducir en un laboratorio la fusión nuclear, que lo había logrado hacer.
Lo efectivizó.
Lo efectivizó. Estamos en los albores de una nueva revolución tecnológica.
Sí.
Otra vez lo que hablábamos al principio de la diferencia entre la ciencia, este Prometeo que nos da el poder del sol, porque la fusión es y crear casi las condiciones del sol para poder sacar energía.
Sí.
Y teníamos como derivado en aquel momento la inteligencia artificial y el poder perderle el control.
Sí.
Estoy leyendo dos libros que recomiendo muchísimo.
¿Ahora ese sol nos va a terminar quemando?
Bueno, existe por supuesto el riesgo. Existe el riesgo. Existe el riesgo de que perdamos el control de la ciencia, que perdamos el control de la tecnología. Existe el riesgo. Por eso siempre vuelvo sobre lo mismo. Si no sabemos las cosas que pasan, difícilmente podamos tomar control de ellas.
Ese es el punto.
Pero esa responsabilidad de saber implica estudiar, leer, informarse, tomar partido, aunque sea opinión, que puede ir cambiando, uno puede, pero vas empezando a tomar partido.
Sí.
Hay dos libros. Este es un señor, Steven Weinberg, que es premio Nobel de Física. La verdad es un genio el tipo. Imaginemos un premio Nobel de Física, pero que hace divulgación científica.
Bien.
Entonces tiene dos libros, uno que se llama Explicar el Mundo, el descubrimiento de la ciencia moderna, y otro que se llama Los tres primeros minutos del universo. Es un cachitín más técnico. Yo empezaría por Explicar el Mundo, que hace toda una, como la historia de la ciencia hasta llegar a la cosmología actual, que la ataca en este, los tres primeros minutos del universo.
Esa sería una de nuestras recomendaciones.
Para mí sí, porque vos en algún programa me dijiste cuál es nuestra nueva religión.
Sí.
La ciencia.
Sí.
Nuestra nueva mitología es la ciencia.
¿Y es nuestro nuevo Mesías?
Le estamos perdiendo el control.
Ah.
Entonces, ahí está otra vez las dos caras. Mm. Por un lado, algo bueno, por el lado, algo malo, como casi todo.
Como la vida
las dos
misma.
Cosas.
La moneda
juntas,
que hablábamos.
La moneda.
Mm.
Entonces, es un libro, la verdad, maravilloso.
Y ahora nos queda algo para hablar que tiene que ver con...
Este lo dejo para otro programa.
No, pero léelo.
No, esa es una recomendación.
Por eso, léelo.
Se llama El sueño de la aldea Ding.
Bien.
Es de Yang Liangke. Es un libro bellísimo.
Bien.
Libro prohibido en China.
Qué raro.
Prohibido en China.
Ahí está Procrusto.
Exactamente. Bueno, una sociedad más procrusta que China se me ocurre difícil encontrar, salvo Irán, Afganistán y algunas otras muy en la línea. Pero China es, de hecho, China hoy viola sistemáticamente los derechos humanos de las poblaciones aigures, una minoría musulmana en el interior de China, como si no existieran.
Sí.
Para ellos, casi como que no tienen alma, me hacen acordar a los colonizadores precolombinos, poscolombinos, cuando encontraban a los indígenas acá y los mataban porque decían que no eran personas, que no tenían alma.
Sí.
Los chinos están yendo por una línea tan resbaladiza y oscura como esa. Y sí, prohíben las cosas. Este es un libro que es bellísimo, El sueño de la aldea Ding.
Bien, ya nos vamos
Sobre todo porque tiene una historia que es verídica.
Ya nos vamos, fundamental, te diría.
Y voy a leer algo. ¿Se acuerdan que la semana pasada creo que leí una frase de Olaf Stapledon que hablaba de ese universo que se iba bifurcando y creando todos los universos posibles? Esto es Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que con su poesía habitual dice: en el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando el interior de cada esfera se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si, por una o por otra razón, no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Hubo en todas las épocas alguien que, mirando a Fedora tal como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal. Pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora ya no era la misma de antes. Y lo que hasta ayer había sido su posible futuro, ahora era solo un juguete en una esfera de vidrio.
Brillante.
Fedora tiene hoy en el Palacio de las Esferas su museo. Cada uno de sus habitantes lo visita, escoge la ciudad que corresponde a sus deseos. La contempla imaginando lo que se refleja en el estante de las medusas, que debía recoger las aguas del canal, si no se hubiesen secado, que recorre, subido a lo alto del baldaquín, la avenida reservada a los elefantes, ahora proscriptos, que desliza a lo largo de la espiral del minarete en caracol, que no volvió a encontrar la base desde donde se levantó. En el mapa de tu imperio, Ocán, porque este es un libro que Calvino le escribe, debes encontrar su sitio tanto la gran Fedora de piedra como las pequeñas Fedoras de la esfera de vidrio.
¡Qué bien!
No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. La una encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es. Las otras, lo que se imagina como posible, y un minuto después deja de serlo.
¡Ay, brillante!
Italo Calvino.
Brillante.
Las ciudades invisibles, este es La ciudad del deseo 4, la ciudad de Fedora.
¿Cuántas Fedoras y cuántas ciudades invisibles?
¿Cuántas?
¿Cuántas?
Y pensemos, ¿no?
¿Y cuántas habitamos sin darnos cuenta?
La una encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es.
Exacto.
Las otras, todo lo que se imagina como posible y un minuto después deja de ser.
Brillante. Maestro, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos escribiste un libro?
Sí.
¿Cuál?
Esculpiendo el futuro.
Esculpiendo el futuro. Me encanta. ¿Tenés editorial?
Bueno, es de Duncan. Lo que pasa es que trato de no ser autorreferencial.
No, pero te lo estoy preguntando yo.
Pero...
porque me gustaría leerte.
Bueno, después te traigo.
Esculpiendo el futuro. A todos, lo están pidiendo todos.
Bueno, a ver, muy bien. Vamos a hacer un disclaimer, como dicen. Fue escrito en 2018. Muchas de las cosas que dicen ahí ya pasaron. Sí. Otras no existen más, porque ahí se nombran compañías o cosas que ya no existen más. Pero el concepto es... la sociedad va por un carril, la tecnología va por el otro, es muy grande la brecha y se va agrandando, y si no nos empoderamos nosotros en esculpir nosotros nuestro futuro, lo único que va a venir es un procrusto que nos va a decir cuál es nuestro futuro.
Ahora lo que queremos es esculpir nuestro futuro y leerlo. Gracias. Brillante. Aplausos, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Bellón. Y nos encontramos el próximo sábado, porque nos encontramos en el éter.
En el éter.
En el éter nos encontramos a partir de las 15 haciendo La Cultura.
Como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.